Para mí política es mentira.
Es poder, es justicia.
Es evolución.
Es corrupción.
Es máscara.
Voces divergentes.
Un espacio político de opinión, discusión y empoderamiento juvenil. Por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la educación se asciende a la libertad. Diego Luis Córdoba. Con esta canción de Apolo 7, titulada La clase que trabaja, le damos la bienvenida una vez más a esta mesa de trabajo que es Voces Divergentes. Hoy tenemos un programa muy especial y tenemos una invitada muy especial también. Ella es Laura González y es estudiante de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Minuto de Dios. Laura, ¿cómo estás? Y bienvenida y gracias por habernos aceptado esta invitación.
Hola chicas, les agradezco mucho esta invitación.
¿Cómo estás, Laurita? ¿Bien?
Bien, gracias.
Bueno, ¿qué tal si empezamos?
Bueno, buenas noches a todos nuestros oyentes. Espero que se encuentren muy bien. Y les voy a contar un poco sobre las noticias más relevantes de esta semana. La primera es que Antanas Mockus regresa al Congreso de la República.
¡No me digas!
Yo no sé si ustedes recuerden que el pasado 11 de abril se dio la noticia de que pues él no podría continuar en su con el Congreso.
Sí.
Esto pues fue llevado a cabo, o dicho fallo, se llevó debido a que el 3 de julio, el 3 de febrero de este año, se dio la noticia de que la sección primera del Consejo de Estado autorizó que Antanas Mockus podía permanecer en el Congreso. Sin embargo, el 11 de abril, la sección quinta del mismo alto tribunal reafirmó y anuló dicha posición y dijo que él no podía permanecer.
Bueno, pues se preguntarán el por qué se le dio paso a este fallo de decirle que no al curul de Mockus. Y es que resulta que él era el, ¿cómo diría? La persona legal a cargo de Corpovisionarios. Esta empresa tuvo dos licitaciones con el Estado 6 meses antes de la elección y por este motivo pues se decía que como él tenía dos licitaciones no podía ser parte de un cargo público, pero él antes de esto entregó el mando de esta corporación y pues por eso fue que se nominó y se postuló al Senado.
Varias personas, de hecho, incluso, pues, se sintieron conmocionadas por este hecho, ¿no? El hecho de que Antanas Mockus, pues, siendo una gran persona, siendo un gran senador, uno de los políticos más reconocidos que tiene Colombia en su trayectoria, conmocionó bastante el hecho de que ya no pudiera estar en el Senado.
Sí. Mucha gente lo quiere y lo admira muchísimo.
Como profesor, como persona.
Claro, y causó gran polémica que, pues, le quitaran su curul.
Correcto, Male y Gwen. Y es por eso que su representante, quien es Néstor Humberto de la Calle, tomó la decisión de anular la elección como congresista y presentó una tutela en la cual se dio luz verde y pues se habilitó su postura en su curul. Esto se tomó y esa decisión se tomó el 3 de julio. Frente a eso, se dio a conocer diferentes como posturas, en donde la senadora Angélica Lozano, quien es perteneciente al Partido Verde, celebró la decisión del alto tribunal e indicó que no solo lo veía como una victoria tanto para el partido, sino igual para miles de colombianos quien apoyan la carrera de Antanas Mockus.
Recordemos nada más que él fue el segundo senador con más votos después de Álvaro Uribe.
Correcto, exacto.
Así es, chicas. Pues entre otras noticias, yo les tengo una pregunta. ¿Ustedes han visto a Santrich?
No.
¿En ningún lado?
No. Le pasó lo que le pasó al alcalde. se perdió un poquito.
Se perdió, sí, no sabemos dónde está Santrich. Imagínense ustedes que no hay conocimiento sobre el paradero de Jesús Santrich.
¡No, no me digas!
Imagínense ustedes que Zeusis Pausias Hernández Solarte, el verdadero nombre de Jesús Santrich, está desaparecido. O sea, no tenemos conocimiento de el paradero de Jesús Santrich al día de hoy. Uh-huh. Imagínense ustedes que Jesús Santrich abandonó totalmente su esquema de seguridad y pues al día de hoy no se sabe nada de su paradero. Él no tiene restricción ninguna para movilizarse por el país, al igual que él puede renunciar a su esquema de seguridad cuando quiera. Entonces, pues no hay impedimento de que se mueva por el país o de que diga, no quiero más seguridad conmigo.
Eso es un tema que causó polémica, primero porque según un informe que salió hace poco, se cree que él está en Venezuela. Uh-huh. Sí. Y para esto, para salir del país, sí tiene que tener un permiso especial por la JEP.
Exactamente.
Esto por una parte. Por otro lado, pues él no está prófugo de la justicia porque no tiene una orden de caución en ningún uh-huh. momento. Así que pues está en su libertad, como lo decía mi compañera Wendy, de salir en el momento que él quiera, ¿no?
Exactamente, pues sin embargo, a raíz de este hecho, se generaron varias hipótesis, entre las que una la mencionó su hijo, y es que de pronto lo pudieron haber desaparecido. O sea, que uh-huh. él no desapareció porque quiso, ni quiso salir del país porque quiso, sino porque probablemente lo desaparecieron.
No solo eso, bueno, yo creo que más de una postura se dio a conocer, y pues por el otro lado de la balanza está la posición de que se veía venir esto después de haber firmado los acuerdos de paz, más encima los cargos que se le estaban imputando. Entonces, pues digamos que la balanza está un poco pesada y está un poco...
Igual es que Jesús Santrich ha sido un tema pues que ha sonado
polémico. Sí,
todos estos meses.
Desde su posesión del Congreso hasta que hubo su problema de narcotráfico, que de hecho a raíz de eso están esperando si se presenta el próximo 9 de julio a su proceso judicial.
Que de hecho lo más probable es que si él no se presenta, ahí sí se manda una orden
de captura.
Claro.
Exactamente.
Pero es que imagínense, si se supone claramente que está desaparecido completamente y nadie sabe dónde está, el paso a seguir del gobierno, ¿qué es? Y las posiciones que se van a venir para todo el mundo, este para tema, todo el país, de hecho.
Este tema le dio, como se diría, munición a la oposición para que hable todo lo que quiera por lo mismo y lo sonado del tema y del problema, ¿no? Porque esto es algo que va y trasciende más allá.
Exactamente, y la última polémica que se dio, compañeras, es que a pesar de que él no se presente en el Congreso, va a seguir ganando su salario.
Terrible.
O sea, normalito, así como si él se presentara, va a seguir ganando sus 30 millones de pesos aproximadamente.
Pero esto me parece que esto es un ejemplo de que muchas personas están diciendo que ahí está el Tratado de Paz, ahí está todo lo demás, pero no olvidemos que hay muchas más personas que lo apoyan y que lo están cumpliendo. Según el reciente informe de la misión de verificación de la ONU, hay más de 11.000 excombatientes que están cumpliendo a cabalidad el acuerdo. Que uno no empañe lo que están haciendo el resto.
Así es, Nata. De hecho, esperamos que ojalá Jesús Santrich se presente, ¿no? Que uh-huh. aparezca, y que más allá de que aparezca, que ojalá esto, como tú lo mencionaste, no empañe el proceso de paz actual en Colombia.
En esta ocasión ando un poco confundido, pues desde pequeño siempre me han repetido que para ser grande en la vida hay que estudiar, que es el mejor legado que me pueden dar. Pero hoy que estoy ante el pizarrón, me dice el profe que hay una situación que nos atormenta la
Sin anestesia, la realidad desde la diversidad de pensamiento.
Bueno, llegamos a esta parte de nuestro programa y para eso tenemos a Laura, ya como le dimos la bienvenida al inicio del programa, ella nos va a acompañar y nos va a dar un poco de luz sobre este tema. Vamos a empezar, entonces nuestro dato es, hay 18.240 jóvenes que son beneficiados con el programa de Generación E. Para los que no saben, les cuento un poco. La Generación E es el programa que reemplazó a Serpilo Paga. Este está compuesto por equidad, equipo y excelencia son sus componentes fundamentales. Entonces, para empezar entrando en materia, queremos hacerle a Laura esta pregunta. Y Laura, cuéntanos, ¿cuál es mejor o cuál es la mejor opción? ¿Ser Pilo Paga o Generación E? ¿Cuál de los dos es mejor?
Pues yo siento que nuestro sistema educativo requiere una reforma. No estoy de acuerdo con ninguno de los dos programas, ya que considero que la educación es un derecho, por lo cual este dinero que se invierte en estos programas se podría invertir en la educación gratuita en nuestro país, sin de alguna manera excluir a los estudiantes que no tienen buenos resultados académicos en este examen.
Okay.
Sí, Laura, de hecho, 15.456 jóvenes serán beneficiados con el componente de equidad de este programa. Uh-huh. Este componente cubre el 100% del valor de la matrícula. Entonces, en instituciones de educación pública o privada, según la elija los estudiantes, además se les otorga un auxilio de sostenimiento. A esta cifra también se les suman 2.784 beneficiados del componente de excelencia. Este lo que hace es reconocer a los estudiantes más destacados de la prueba Saber 11.
Laura, ya que tú lo mencionaste, el hecho de que el gobierno, digamos que está, pues de alguna manera, excluyendo a algunos estudiantes porque no tienen unos buenos puntajes en el ICFES, ¿qué podríamos proponer? ¿Un nuevo programa? O que se invierta este dinero en otras instituciones, ¿cómo podríamos hacer para que todos los estudiantes puedan ingresar a la universidad y educación superior?
El sistema educativo, reitero, necesita una reforma totalmente, y yo siento que ya no necesitamos de más programas, sino necesitamos implementar de una vez la educación gratuita para todos los chicos. Necesitamos darles la oportunidad de acceso a la educación superior sin exigirles, por ejemplo, 359 puntos que exige en estos momentos el programa Generación E, o un puntaje en el CISBEN de menor o igual a 57 puntos. O sea, siento que los restringen mucho y pues de alguna manera genera cierta exclusión.
¿Tú qué propondrías para cambiar esto? O sea, que si tú fueras, no sé, ministra de Educación, ¿tú qué harías en este momento? Si dijeras, bueno, vamos a cambiar esto así, 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 porque me parece que es lo mejor para todos.
Bueno, para la educación superior, lo primero sería darle educación gratuita a todos los estudiantes, pero yo siento que antes de hablar de educación superior deberíamos hablar de la educación básica que le damos a nuestros estudiantes. O sea, yo siento que ya es hora de que las ciencias exactas lleguen hasta cierto grado de estudio y luego empecemos a implementar lo que a los estudiantes les interesa para profundizar y de alguna manera prepararlos para la educación superior. Es imprescindible tener en cuenta los niveles de deserción que tienen las universidades en estos momentos y vale la pena preguntarnos qué es lo que está pasando, qué es lo que lo detona. Yo creo que de ahí parte muchas cosas.
Bueno, de hecho, aquí viene una cosa. ¿Cuál crees tú cuál propondrías, qué modelo de educación propondrías tú que es el mejor para Colombia?
La opción más viable.
Sí, la opción más viable. O sea, ¿qué modelo de educación?
Podríamos hablar desde el modelo pedagógico constructivista. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no podemos irnos al conductismo, sino es hora de que el docente también aprenda de su estudiante, que sea un aprendizaje conjunto. Ya no podemos implementar en las aulas de clase las cátedras que da el profesor y solamente remitirnos a enseñar ciencias exactas, sino ir más allá. ¿Por qué no empezar a preguntarnos si estos temas nos sirven para la vida diaria? En mi caso, en lenguaje y en lengua castellana, podríamos empezar a implementar el tema de la literatura, pero ir más allá en cuanto a la redacción, a generar el interés por la lectura crítica, no solamente una lectura, sino algo crítico.
Es que adicionalmente, pues Colombia se ha visto como un poco debatida en los temas de modelos pedagógicos, ya que tocamos el tema. Debido a que sí se quiere como innovar en ese aspecto, sin embargo existe, como tú lo decías, el modelo constructivista y conductista muy arraigados a lo que se ha tratado acá. Es por eso que, como tú lo dices, el constructivista sería como un gran modelo para no solo guiar la parte educativa y analizar al niño como un ser de aprendizaje continuo, sino también los futuros maestros, poder aprender de ellos y hacer un trabajo colaborativo continuo con los niños.
Bueno, aquí tengo unos datos muy interesantes y es que los departamentos con más estudiantes adscritos son Santander, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Magdalena, Risaralda, Valle del Cauca, Atlántico y Huila. Para el caso de Bogotá, los beneficiados fueron muy pocos y son 375 estudiantes.
Yo tengo una pregunta para ti, Laura. ¿Por qué crees tú que Bogotá, siendo la capital del país, tiene menos personas inscritas en este plan de Generación E? ¿Qué pasará con las, o qué está sucediendo con las universidades de Bogotá y que nos llegue a superar universidades de Bolívar, Magdalena, Risaralda?
Bueno, ahí cabe preguntarse cómo está siendo el proceso evaluativo del examen de Estado de acuerdo a las ciudades que han tenido más puntaje. Pero si ustedes se ponen a analizar y van más allá, se supone que el beneficio debería ser equitativo. Deberían tener el mismo porcentaje todas las ciudades, porque de alguna manera genera esa pesquisa, esa duda, por qué nuestra ciudad tiene menos.
Sí. A nosotros nos falta tratar acá un componente, y es el componente de equipo. Este busca fortalecer las 61 instituciones públicas con 223 mil millones de pesos. Entonces, Maleja, ¿cuál era tu pregunta frente al tema?
Pues yo tengo una pregunta aquí, es, ¿tú crees que ese presupuesto de 223 mil millones de pesos alcance para cubrir estas 61 instituciones de educación superior, contando con que prácticamente, digamos, acá la Universidad Nacional se está cayendo? Entonces, ¿tú crees que esto sí alcance para cubrir todas las instituciones?
No. Yo siento que es necesario que el gobierno empiece a invertir más dinero en la educación. Entonces, yo siento que no es necesario este dinero, que necesitamos más y aún así más esfuerzos desde toda la fuerza pública, del gobierno, para que la educación sea gratuita y sobre todo que los ciudadanos estén de acuerdo en realizar esto, o sea, apoyar la educación gratuita como un derecho.
Pero digamos que este componente habla más, un poco más sobre infraestructura, sobre investigación, que es un tema que ha dado mucho, de hecho las marchas de principios de año fueron a raíz de eso, y en el plan de desarrollo es lo que más inversión tiene. Entonces, ¿en qué parte influye, digamos que este dinero se ha manejado para eso? O sea, digamos, ¿se puede mejorar un poco más o intentar cambiar o arreglar lo que ya está?
¿Pero te refieres a infraestructura?
A infraestructura e investigación, específicamente el componente de equidad.
Sí, correcto. A lo que se refiere Nata es que pues, en la parte de equipo hablaban de varios puntos importantes. Entre esos estaba el bienestar y la permanencia de los estudiantes. Uh-huh. Estaba también el punto eje que era ayudar y contribuir a los proyectos de regionalización, proyectos de investigación e infraestructuras de digamos, de todo el país y pues a nivel nacional. Entonces, ¿desde qué manera se ha visto, digamos, esos ingresos y de qué manera, pues, el gobierno ha entrado a intervenir para ello? ¿Por qué crees que se ha visto cómo ha afectado el proceso?
Yo siento que es imprescindible también hablar de rendición de cuentas, porque hablamos del ítem de investigación, pero pues sería interesante que nos mostraran las investigaciones que se han llevado a cabo en cuanto a eso. Pero yo siento que sí es necesario, y más cuando tocas el tema del bienestar estudiantil. O sea, yo siento que es algo que se deja a veces al lado y es algo imprescindible. Yo creo que parte de que el estudiante se sienta cómodo con la educación superior que se le está dando, evitando pues la deserción, y tocas algo como el regionalismo.
Correcto.
En el ámbito literario es carente la literatura afrocolombiana, entonces si se le invierte dinero a ese tipo de investigaciones, yo siento que esto podría mejorar y sentirnos como más pertenecientes con nuestra literatura.
Bueno, sí, en el programa Serpi lo paga, 40.000 estudiantes fueron los beneficiados. La meta ahorita del gobierno es duplicar esta cifra, que son 80.000 estudiantes, con el componente de equidad, que les recuerdo que es el que cubre el 100% del valor de la matrícula. ¿Tú crees que se pueda llegar a cumplir esta meta?
Pues la verdad, creería que no. La verdad, creería que no. O sea, desde mi punto de vista, siento que ponen unos utópicos de los cuales nunca se llegan a la realidad. O sea, siento que es una utopía, que realmente para llegar a ese punto de meta que tiene el gobierno le hace falta mucho.
Vale. Este es un tema que podemos seguir y seguir hablando, pero aquí el tiempo es muy corto, entonces ya lo que pretende el gobierno es beneficiar a 320 mil personas en los próximos 4 años de mandato.
Finanzas al aire VD. Finanzas al aire VD. Un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Te invitamos a escuchar Finanzas al aire VD en la página www.unminutoradio.com/VD. Un programa que te acerca al acontecer local e internacional. Acompáñanos y hablemos sobre actualidad financiera.
Actualidad financiera.
Finanzas personales.
Finanzas personales.
Emprendimiento. Y temas tratados por estudiantes y docentes de administración financiera que te harán más fácil comprender el mundo de las finanzas y la economía. Y la economía.
Relájense, pónganse cómodos y bienvenidos a una nueva efeméride.
Efeméride, efeméride.
Bueno, y llegó el momento de recordar, de culturizarnos un poco más acerca de la historia de nuestro país, y es por eso que les tengo uno de los momentos más caóticos, y les traigo a colación el 20 de julio del 2003, en donde aproximadamente 40 congresistas que en su entonces trabajaban con el expresidente Álvaro Uribe Vélez proponen una reforma constitucional en la cual permite reelegirse para el segundo mandato. En dicho proyecto que se presentó, pues exponían dicha postura y lo presentaron el día de la independencia, pues, de Colombia. Quien lo tomó fue el presidente saliente de la Cámara de Representantes, William Velásquez.
Este efeméride nos recuerda un poco la del programa pasado, porque en este momento se da lo que es la GIS política, que era nuestra efeméride del programa pasado. Así que, pues, ¿qué momento para recordar? Entonces, si quieren escuchar nuestra efeméride, pues remítanse al programa anterior y ahí entenderán un poquito más sobre la GIS política. Y sobre este momento específico, pues él lo intentó de nuevo para su próximo mandato. Fue la reelección. Querían hacerse, pero este sí, el Congreso dijo, no, alto, esto no va por acá.
Bueno, sí, es que en este año se realizaron además 2 reformas constitucionales. Uh-huh. Una de ellas, y la que pues causó como más polémica, fue la restricción a ciertos derechos fundamentales como la libertad y lo que tenían que hacer los militares para contra la violencia. No recuerdo muy
¿lo
bien
de los
este momento.
¿Positivos? ¿Tiene que ver algo por ahí?
Algo más o menos por eso, era como que la forma en la que ejercían la ley.
Ah, ok.
Sí.
Okay.
Los irreverentes. Donde la opinión es la antesala de la noticia.
Número 5.
En este top número 5 tenemos a Ernesto Yamure, @ Ernesto Yamure, quien es columnista y periodista, y trinó lo siguiente. Paloma es una buena congresista, ha hecho una tarea importante, pero hay que ser sensatos. Le falta mucho terreno para presentar su candidatura presidencial. Seamos serios. Este trino se dio debido a que nuestra senadora Paloma Valencia anunció que quería lanzarse como candidata presidencial a la República de Colombia.
Pues es que para muchos es fácil llegar a ese puesto, pero pues hay que tener cierta trascendencia, cierto estudio en ese gabinete.
Además, es que la señora Valencia se ha visto envuelta en varias polémicas y esto pues la pone en duda. Mucha gente dice como que no está apta para este cargo tan importante que
para
es dirigir un país. Entonces
sí.
También
es muy complicado.
Ejercer un cargo público tan grande como lo es la presidencia de la República, ¿no? Hay muchas cosas que todavía le faltan a nuestra querida senadora Paloma.
Número 4.
En este top número 4 tenemos a Julián Rodríguez Astoque, @ el Julis Astoque, quien es precandidato al Consejo de Bogotá por el Partido Verde, y trinó lo siguiente.
Algunos colombianos se jactan de pedir que los políticos lideren la reconciliación y la unidad y que se alejen del discurso del odio. Y luego de un partido de la selección piden hasta la muerte de un futbolista. ¿Cuánta violencia cargamos?
Pues recordemos que William Tecillo, en la Copa América, el partido contra Chile, falló el penal, un penal decisivo, sí, hay que decirlo, pues es la emoción del momento, pero tampoco es repetir la historia de lo que pasó con Andrés Escobar hace 25 años, que fue asesinado por hacer un autogol en un mundial.
Número 3.
En este top número 3 tenemos a María Fernanda Cabal, arroba María F. Da Cabal, quien es senadora de la República por el Partido del Centro Democrático, y trinó lo siguiente. Si hubiera porte legal de armas, esto no pasaría. La vida de los delincuentes vale más que la de la ciudadanía de bien. Colombia es el mundo al revés, atrapada en la telaraña socialista.
Este tema es complicado, ¿no?
Este trino, bastante. De hecho, sí, chicas, se dio debido a que hace, ¿qué les digo yo? Menos de una semana salió una noticia en la que unos ladrones, por robar a una muchacha, la dejaron sin memoria. O sea, la muchacha perdió la memoria a raíz de todos los golpes que sufrió. Pero nos abre la brecha entre, ¿es necesario el porte legal de armas en el país?
Es un tema bien complicado. Acá falta mucha cultura ciudadana. Nosotros nos enojamos porque alguien nos mira mal, porque nos dicen tal cosa. Entonces, ya hablar de llevar armas es complicado.
Imagínense ustedes, además, el hecho, nomás como nuestro tuit anterior, ¿no? El hecho de que una persona no cumpla con un gol es un partido de fútbol.
Ese es un claro ejemplo.
Imagínense ustedes si una persona se encuentra a Tecillo en la calle, o sea, le manda su disparo. Dios no lo permita.
Lo que sucede es que nosotros los colombianos somos bastante emotivos.
Impulsivos.
Sí. Pero nos regimos bastante por las emociones. Entonces cualquier cosa que nos pasa, nos lo tomamos muy a pecho.
Pero en este punto especial sobre el porte o no ilegal de armas, también es importante ver el sistema de seguridad, ¿no? De nosotros.
Exactamente.
Ahí se abre otro.
Pero para
otro
eso
punto
siempre nos hace falta siempre trecho.
Número 2.
En este top número 2 tenemos a Gustavo Bolívar, arroba Gustavo Bolívar, quien es senador de la República por el Partido de la Colombia Humana, y trinó lo siguiente. Buenas a todos y a todas en la Corte Suprema de Justicia. Espero estén bien. Pasaba por aquí a preguntar para cuándo la indagatoria del senador Uribe. Gracias, mañana los saludo de nuevo. Este trino se dio gracias a que nuestro senador Álvaro Uribe Vélez tiene muchos procesos aún inconclusos, ¿no? Entonces, muchos colombianos están en la espera de saber ¿qué va a pasar con todos esos procesos?
Y ahorita estamos más centrados en el proceso de Santrich y no en otros procesos que también son importantes para nuestro país.
Así es.
Una gran cortina de humo.
Número 1.
En este top número 1 tenemos a Ernesto Macías Tovar, arroba Ernesto Macías T, presidente del Congreso de la República, quien trinó lo siguiente. El caso del narcotraficante Santrich no debe sorprender. Fue advertido y todo se le sirvió en bandeja. La JEP impidió su extradición al Consejo de Estado, que le reconoció fuero sin tenerlo, y la Corte Suprema no ordenó su captura. Ahora, pues, confiar en arroba Interpol. Este trino, digamos que al leerlo, pues uno dirá como que no, pues el senador está pidiendo a la Interpol que se ponga al frente del caso Santrich. Pero resulta que lo curioso de este trino es que nuestro querido presidente Ernesto Macías se equivocó en etiquetar a la verdadera Interpol. Y etiquetó fue a la banda de rock de Estados Unidos, arroba Interpol. ¿Cómo ven ustedes eso?
Pues un error que comete cualquiera, pero deja mucho que decir, la verdad.
Y de hecho muchas personas se burlaron por eso. Y lo que hizo él fue borrar ese trino y volver a publicarlo. Y escribió, errar es de humanos, rectificar también. Ojalá arroba Interpol, raya al piso, HQ, se encargue de alias Santrich, de Marqués, de Romaña y el Paisa, entre otros.
Pues es que es verdad, un error lo comete cualquiera, así como hablábamos hace unos días sobre otros errorcitos ortográficos o cosas que a nosotros nos pasan comúnmente, pero pues es que en este tipo de personas genera un poco de risa y controversia justamente por eso, etiqueta fue una banda de rock, pero equivocarnos es algo muy natural y que a todos nos pasa.
Lo importante es que lo corrigió y no lo dejó
exactamente.
Así.
Exactamente. Sí. Hubiera dado más de qué hablar que lo hubiera dejado.
Exacto,
¿no? Bueno. chicas, lastimosamente llegamos al final de una emisión más. Terminamos y culminamos esta emisión en compañía de una canción de Jerry Rivera junto con Volteo, titulada Mi Libertad. Pero no nos podemos ir sin darle las gracias a Laura González por habernos acompañado en esta emisión. Esperamos que ojalá puedas venir pronto y dialoguemos sobre muchos más temas de la política colombiana.
Gracias a ustedes, chicas, ha sido un placer para mí acompañarles el día de hoy.
A todos, muchísimas gracias. No olviden que nos pueden escuchar por Radio VD y no olviden jamás que esto es
Voces Divergentes.
Para mí, política es mentira.
Es poder. Es justicia.
Es evolución.
Es corrupción.
Es máscara.
Voces Divergentes.
Un espacio político de opinión, discusión y empoderamiento juvenil.